El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, acercándonos peligrosamente a las Navidades, día 18 de diciembre del año 2013, este año 2013 que ya poco a poco se nos va. Pero nosotros en cualquier momento siempre tenemos la excusa, la oportunidad de poder disfrutar, de poder compartir esta cultura del rock, esta cultura del heavy metal que hacemos a lo largo de las 4 horas semanales que corresponden a este programa. Ya sabes que estamos en total y riguroso directo los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Nos puedes escuchar en www.tntradiorock.com y en Zopimpe Ratia 101.9 de la FM. Y en esos dos mismos sitios, también en directo, nos escuchas los sábados de 11 a 1 del mediodía. Como bien sabes, esta edición de los miércoles de manera muy especial se destina a nuestra emisora online, BFM, bfmradio.com. En el día de hoy estaremos charlando con una banda catalana, nueva banda, pero mítica banda, por otro lado. Hablo de los Guardians del Pont, LGP, que nos presentan un segundo trabajo de título Sancta Sanctorum, una banda conformada por gente ni más ni menos que de los míticos Sangrite y también de alguna otra banda como Terra Tremol. Será aproximadamente dentro de media hora cuando estaremos con ellos vía telefónica. También te estaremos contando lo que vivimos en la actuación de Nachos Dick en Bilbao. Tenemos un montón de novedades como siempre que iremos sacando a la luz en la medida que el tiempo nos lo vaya permitiendo. Y alguna pincelada más como siempre para disfrutar de esta música. Así que nos disponemos a comenzar contigo hasta las 8 de la tarde. Bueno, ya sabéis que siempre en TNT un poquito menos, porque luego damos paso a The Noise Shower. Pero bueno, sí, hasta con la gente que estemos en el punto del dial, el 101.9, exactamente hasta las 6, hasta las 8 en punto, perdón. Incluso un poquito después. Y en TNT, pues prácticamente rozando esas 8 en punto de la tarde. Así que rock y heavy metal, lo que te toca ahora. Espero que lo empieces a disfrutar desde que empieza a sonar ya la primera banda. In Arizona, yeah.
18 is Iran, there will be a fight. Her brother to the land to fight the lawless one, he don't think all right. Rumor says that if I just enough is enough. In this day they will see the death in their eyes. Their crimes will never pay, and they always run away, escaping their blame. Look, I got the maps. Moment for something else. You're taking my part. I'm so fast that they hit the ground. That's me for a shot. Hey, my God, you can see the hurt. You will die.
Recordando este nuevo trabajo de Toralai, esta banda llamada Black Jack, buenísimo hard rock con ciertos tonos macarras, aguerrido, rudo, y una banda que actualmente ya sus componentes se pueden sentir libres para tenerla como prioridad. Este grupo comenzó como un proyecto paralelo en a otra banda como era Lux in Tenebre por parte de algunos componentes. También había gente que venía de otros grupos y decidieron emprender este grupo como un proyecto que iba a estar compaginándose con sus anteriores bandas. Sin embargo, ya en la actualidad todos los miembros del grupo deciden tener como prioridad a Black Jack, así que eso entendemos que les va a dar una mayor seriedad, unos mayores visos de banda, una mayor consolidación, y es algo que ya se palpa en este segundo disco de la banda, que sigue lo que ya nos ofrecieran el All-In en el anterior trabajo. Este, Dead or Alive, lleva por título. Y vamos a continuar, voy a dedicar una canción de manera muy especial. Bueno, os voy a decir a quién. Al Ayuntamiento de Baracaldo, directamente os lo cuento. Después de todo lo que ha ocurrido con el Rocaldia, donde yo dejé un comunicado en Facebook que lo explica explica más o menos, tampoco entrando en demasiadas profundidades, porque no creo que haga falta. Al final es una decisión personal de este que habla, pero creo que así nos hacen las cosas directamente. Y os voy a dar una pequeña explicación a vosotros, por si no visitáis nuestro Facebook. Pero ya digo que en nuestro Facebook tenéis una explicación de lo que ha ocurrido con el Barakaldo Rockaldia Festival, que nosotros hemos presentado en las cuatro anteriores ediciones, y que en esta no lo vamos a hacer pues directamente porque estamos un poco hasta el gorro del comportamiento, de la actitud del Ayuntamiento de Barakaldo, que demuestra tener muy poca sensibilidad y muy poca empatía con los problemas de sus ciudadanos. Pero bueno, en el ámbito cultural, si nos vamos directamente solamente al aspecto de lo que es organizativamente hablando el Barakaldo Rockaldia, en esta ocasión pues creo que no se hacen así las cosas, y menos por parte de gente que vive de organizar esto y que se dedica enteramente a este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, no somos profesionales. Y resulta que después de más de un mes y medio más o menos, que tuvimos una reunión en la que yo salí con la organización, que es una empresa vinculada al Ayuntamiento de Barakaldo, yo salí de allí sin saber exactamente si el Barakaldo Rockaldia si tan siquiera se iba a realizar, y se me propuso hacer una serie de actividades a las cuales yo no dije que sí definitivamente en ningún momento. De hecho, dijimos que teníamos que estudiarlo y que teníamos que probar a ver si se podía llevar a cabo el hecho de hacer radio en directo, el hecho de algunas otras historias que se podían hacer en relación al festival, porque evidentemente nosotros tenemos un compromiso con nuestras emisoras, que son TNT y Zopimpe y Ratia, y tenemos que salir al aire en ese horario donde estamos comprometidos. Bueno, desde aquel momento en el que, ya os digo, no había ni una sola banda confirmada de manera definitiva y ni tan siquiera se sabía si el festival se iba a hacer, aunque parecía que sí. Desde entonces no vuelvo a tener ninguna comunicación cuando de repente veo un cartel a través de internet en el que se nos anuncia como un programa de radio que se va a hacer en directo el sábado día 28 de diciembre por la mañana. Algo que a mí me mosqueó muchísimo, porque yo me pregunto si a día de hoy yo me habría enterado, si no es por terceras personas, si iba a formar parte de estas actividades y de este festival. Lo digo porque a mí nadie me remitió ni tan siquiera el cartel directamente, pues para ver qué me parecía, por lo menos, y ni tan siquiera acordaron conmigo ningún tipo de condiciones para poder presentar ese festival y para poder hacer radio en directo. O sea, yo no tenía ni idea, y a día de hoy probablemente tampoco lo supiera, porque si no lees la prensa o si no te enteras por amigos de Facebook, resulta que nosotros, como un medio que también tenemos nuestro derecho a decir, oye, que se va a hacer un festival tales días, pues parece ser que al ayuntamiento le interesa que presentemos, pero no le interesa que anunciemos que va a haber ese festival. Por lo tanto, eso es una razón ya por la que pues vemos que bastante, porque además se anunciaron algunas cosas en algún medio de comunicación que ni siquiera fueron ciertas y que ni siquiera tratamos en las reuniones. Pero por si eso fuera poco, el ayuntamiento con las asociaciones de Luchana tiene pues bueno una deuda que ellos transforman en problema hacia nosotros, y que no tienen ningún tipo de interés en solucionar. Y por si fuera poco, el ayuntamiento de Barakaldo tiene una actitud pues como la gran mayoría de ayuntamientos donde gobiernan este tipo de políticos que tenemos hoy en día, en el que se preocupan muy poco de los intereses verdaderamente ciudadanos, donde realmente están teniendo pues ciertos asuntos que a nosotros no nos gustan con ciertas entidades, pues sin más. Entonces, como no comulgo absolutamente con nada, la pregunta que yo me hago es ¿qué hago yo ahí? Porque evidentemente yo también sé ser hipócrita, yo de hecho conservo un trabajo, en parte porque también sé poner buena cara y también sé mostrar una fachada, pero no me apetece una fachada y ser hipócrita en algo que a mí me gusta, en algo que estoy haciendo porque me gusta y que para mí es un hobby y que lo hago por el disfrute, y desde luego seguro que si hubiera estado ahí hubiera disfrutado muchísimo. Así que como el Ayuntamiento de Barakaldo tiene tan poca empatía, es algo yo creo que entiendo que normal, porque en primer lugar es un ayuntamiento gobernado por un alcalde no elegido, sino por un alcalde que se ha puesto ahí después de que se ha marchado el anterior y ha decidido no convocar elecciones anticipadas. Bueno, es entiendo que legítimamente se puede hacer, pero bueno, que quede claro que no ha sido la cara visible de las elecciones, ni siquiera el elegido. Tuve oportunidad de hablar con él personalmente, con lo cual él puede quedar de maravilla, porque dirá que atienda a sus ciudadanos, pero bueno, para lo que sirve y nada, pues es absolutamente lo mismo, porque no hay ningún tipo de voluntad a la hora de entender a la gente de la calle, que directamente no comprenden sus problemas, porque son gente con una posición bastante acomodada, y de hecho, ni siquiera los voy a culpar por ello, es por la misma razón por la que aquí hace unos años, antes de que hubiera crisis, la gente que tenía asegurado un plato, la gente que tenía asegurado un techo, y la gente que tenía asegurada una forma de vestir, una ropa, ¿no?, más los elementos básicos, con una cierta posición social cómoda, tampoco se ha preocupado de la gente que ya antes de la crisis estaba mal. Bueno, pues a ellos les pasa exactamente igual. Son incapaces de ver los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos porque están en una posición muy diferente a los ciudadanos que pisan el día a día de la calle. Por lo tanto, como creemos que tenemos tan poco que ver con ellos, hemos decidido no participar de ninguna actividad del Ayuntamiento de Barakaldo mientras que este funcione de esta manera. No es que esté cerrado a las instituciones públicas, ni mucho menos. De hecho, las apoyaría a muerte porque creo que así tendría que ser y tendría que ser preferible a iniciativas privadas, pero a día de hoy, tal y como está el mundo del rock, creo que merece más la pena cualquier promotor que se arriesga su dinero para montar un concierto, su dinero privado, y que muchas veces se las ve y se las desea para cuadrar las cuentas, que ciertas instituciones que sin ningún tipo de riesgo aparentan que apoyan la cultura, como hace un tiempo cuando fuimos a las charlas de Hard Rock en Baracaldo, no se promocionó para nada. Todavía estoy esperando que me pasaran el audio y el vídeo que supuestamente me iban a pasar, porque al no haber demasiada gente, porque nadie lo había conocido, nadie se había enterado de que íbamos a hacer esas charlas, pues por lo menos nos íbamos a quedar con el audio. Bueno, pues tampoco lo he recibido todavía y ni he podido aquí compartirlo con vosotros, y eso se hizo hace ya, pues no un año, pero bueno, camino irá de un año, por lo menos 8 o 9 meses fijo. Así que por todo ello hemos decidido no colaborar, y porque además creemos que el ayuntamiento en sí mismo lo que hace es lo que hace hoy en día la gran mayoría, en eso se escudan, en eso de que todos son iguales les vale, les sirve para todo. Se excusan en que hacen lo mismo que casi todos, y es aparentar que hacen, pero luego no hacer nada, decir unas cosas y luego hacer lo contrario. Aunque defiendo que el concejal de cultura del Ayuntamiento de Baracaldo sí que se ha implicado en ciertos momentos en apoyar verdaderamente la cultura, pero creo que tampoco, también se tiene que asimilar ciertas condiciones que no puede sobrepasar. Por lo tanto, creo que de forma general el ayuntamiento ni termina de apoyar realmente la cultura como se merece, así lo pienso yo, por lo menos no abiertamente. Si puede, encima intenta aprovecharse de ciertas circunstancias, y luego hay cierto otro tipo de historias que tampoco nos gustan para nada. Así que como estamos totalmente en contra de esa hipocresía, por lo menos ya digo, en esto que es nuestro hobby y que es algo que hacemos sin ánimo de lucro, con toda la pasión y no queremos perderla, pues hemos decidido no colaborar con el Ayuntamiento de Baracaldo en esta ocasión. No es que me cierre un futuro, simplemente digo que a ver si empiezan a funcionar las cosas de otra manera, o de lo contrario, pues nada, hay muchos profesionales de la comunicación, que yo no lo soy, pero hay muchos profesionales que seguro que pueden hacer este tipo de cosas muchísimo mejor que este que os habla. Así que les voy a dedicar una canción que precisamente habla de esa hipocresía. Evidentemente Saratoga, cuando la escribieron, no, probablemente no se lo dedicaran a alguien de la misma manera exactamente que lo hago yo, pero creo que tiene una letra que viene francamente bien para el caso. No es de sus temas más conocidos, es todavía de la época de Leo en la formación, y se llama Fuerza de Choque. Directamente la quiero dedicar para este tema que os acabo de comentar.
Aguantar tanta miseria, todo gira en espiral, ya no hay final, nada termina. Las cosas no son como son, son como parecen. Ser alguien no tiene valor, eso da igual. Si no hay talento, ¡gracias!
esta se la toma con este fuerza de choque. Y bueno, las cosas sí son como son. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que son como parecen y lo damos por hecho. Así que sirva este hecho para pues constatar eso que ha ocurrido con el Baracaldo Rocaldia, que mucha gente me preguntaba y yo no he querido tampoco hacer mucha leña, pero al final la gente tiene curiosidad, pues ya os lo cuento a todos los que estáis escuchando el programa, nuestro punto de vista. El ayuntamiento y la gente que ha llevado el tema tendrá otro, pero evidentemente creo que no es culpa nuestra que no estemos ahí, lo digo con total sinceridad. Creo que por principios es algo que me han obligado a hacer y así lo hago. O sea, sin más, no puedo, mi conciencia no me permite colaborar con una institución ahora mismo, al menos de esta manera. Vamos a continuar adelante con el programa. Tenemos un nuevo tema de lo próximo que va a editar esta banda madrileña, donde encontramos a David T. Varela, ya un vocalista con bastante trayectoria, conocido desde la época de Crienium por este que os habla. Ahora actualmente ha estado con otras bandas como PM, la banda de Pepe Mari, como Bella Bestia, y aquí está el que es su nuevo grupo. Todavía estamos esperando que nos llegue ese plástico, pero de momento vamos con otro tema de adelanto que nos hacen llegar, este Inmortal. Ellos son Farlan. Por cierto, tema que es una versión de Vicious Rumors, sin duda una influencia para ellos y que también se incluirá en ese próximo trabajo. Cover de Vicious Rumors, una banda pues que ha influido sin duda mucho a Farlan, Ellos también hacen este estilo de speed metal, thrash metal, muy afilado, con voz aguda, que no es lo que se lleva tanto a día de hoy dentro de este género. Por lo tanto, creo que Farland pueden tener esa pizca de, si no de originalidad, porque es un estilo al final muy clásico, sí por lo menos de personalidad y de poder hacer algo no excesivamente saturado a fecha de hoy. Así que esperamos que nos llegue ese primer trabajo de la banda madrileña y poder degustarlo enteramente y poder ya dar una opinión global de lo que puede ser ese disco, que de momento pues tiene buena pinta. Vamos ya con los protagonistas centrales del día de hoy. Son los catalanes LGP, los Guardians del Pont. Como digo, gente muy mítica de la escena catalana, tanto es así que aquí tenemos a gente de Sangrite, una banda que consiguió muchísima repercusión y dentro de lo que es el heavy metal cantado en catalán, probablemente puedan ser la banda más grande de toda la historia en este género. Aquí encontramos a dos componentes de este grupo, también encontramos a gente de Terratremol, y nos presentan el que es ya su segunda obra. Tenían una anterior que yo no pude escuchar, en la cual cantaban en castellano, pero ahora han vuelto otra vez a decantarse por el idioma de su tierra, por el catalán, y vamos a pincharos el tema que da título a la obra, Santa Santorum. Ellos son LGP.
Entrado al templo a dar desesperar l'ajut de ningú. Temps de tenebres sense una llum, desitjant la fi d'aquest patir.
Hemos dejado que suenen dos temas de este Santa Santorum del EGP porque hemos estado haciendo gestiones para ver si podíamos hablar con la banda y parece que no vamos a poder llevarlo a cabo, al menos de momento. No sé si aquí a las 8 vamos a poder llevar a cabo esa entrevista. Es lo que tiene esto del directo, que si las cosas no salen cuadradas, pues ya uno tiene que trastocar mucho las cosas y vive un poco con la incertidumbre. Pero el tema es que, a pesar de que habíamos quedado con la compañía discográfica de la banda, a esta hora, a las 6:30, pues no sé si es que se les ha olvidado a los componentes de la banda o si no lo han tenido muy claro, pero el caso es que ni Joan Cardoner nos puede atender en su casa ni nos coge en el móvil. Hablábamos con Kim, el vocalista del grupo, que le hemos pillado trabajando y no podía sacar un hueco, por lo menos de manera inmediata. Así que bueno, no sé lo que ocurrirá a lo largo del próximo ratito, de lo que nos queda de programa, pero de momento vamos a dejar ahí aparcada la entrevista con el EGP, que se nos ha quedado colgada. Hacía tiempo que no nos pasaba, bueno, pues hoy resulta que nos ha fallado la entrevista. Pero bueno, por música no será. Así que vamos a ir con esta banda que vais a empezar a escuchar, una banda de metal progresivo que se llama... Espérate, porque tenía por aquí la información y se me ha quedado también por aquí con unas cosas y con otras, contando de mis historias. A ver, aquí estoy. Stamina, esta banda que nos presenta este trabajo, Perseverance, en el cual colabora gente importante a las voces como Goran Edman, de Ingrid Mastin o de John Norum, Nils Chris Mullin de Dynasty, Maria McTurk de Royal Hunt, Giorgio Adamo también es el que se hace cargo de las voces. Y aquí vamos a ir con uno de estos temas que se encuentran dentro de Perseverance. Ellos se llaman, recuérdalo, Stamina.
We'll be right back.
Calidad a raudales, sin duda, en una banda que probablemente no conocierais la mayoría. Yo por lo menos os acabo de conocer con este Perseverance, se llaman Stamina. Y como veis, dentro del rock progresivo, calidad tienen, pero que de sobra. Aquí os los hemos presentado. Y continuando con Tesituras Progresivas, una banda que lleva muchos más años, una banda que seguramente que esta vez sí todos conocéis. Hablamos de Queensrÿche. Nos presentaron hace unos meses su nuevo trabajo y homónimo trabajo. Ha tenido que ser el 12º disco de su carrera, si las cuentas no me fallan, el que lleve el nombre de la banda. Ahora con Todd La Torre a las voces, después de la marcha de Geoff Tate, su mítico vocalista, podemos decir, de todos los años de éxito del grupo. Y bueno, el trabajo que se han marcado, pues por lo menos el sello inconfundible de la banda lo lleva. De hecho, por algo han decidido llamar a la obra precisamente de manera homónima, con su propio nombre, Queensrÿche. Así que vamos con uno de los temas que integran el disco. Vamos con este Sport, lo nuevo de los americanos, Queensrÿche. Inconfundible el sello de Queensrÿche, ahora con Todd La Torre a las voces, como decimos. Espero que lo hayas disfrutado, este nuevo trabajo todavía reciente, no sé si se editó en junio o hace unos meses. Uno anda como puede para escuchar la música, siempre todo lo que sale aquí Me lo he escuchado, me lo he llevado a los oídos antes. Bueno, siempre, siempre hay alguna excepción también que podemos decir que confirma la regla, pero de forma prácticamente general todo lo que pinchamos antes lo hemos escuchado. No me gusta jugar a la aventura y me gusta saber lo que pongo. Y bueno, es una avalancha musical la que uno está recibiendo a diario entre MP3 y formato físico. Por eso os pido siempre, una vez más, es que hay bandas que siempre me dicen, oye, ¿para cuándo la crítica? Que te mandé el disco hace un mes. Pero si es que un mes para mí no es nada ante la pila de discos que tengo. Que tengo una pila de discos que igual tardo en escucharlo más de un mes. Porque, más que nada, suelo llevar más o menos el mismo orden que los voy recibiendo, salvo que en alguna ocasión hay alguna banda que igual viene a tocar en directo por aquí y puede tener alguna prioridad por eso, para que salga la luz antes de que vengan a tocar o por algún otro motivo. De forma general, llevo un escrupuloso orden, así que os pido que en lugar de que me obliguéis a seleccionar finalmente los discos, pues tened un poco de paciencia, porque esto lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona, nos implicamos muchísimo y trabajo a diario en ello, pero claro, no, tampoco me queméis con constantes mensajes en los que me estáis diciendo que a ver si ya he escuchado el disco, que a ver si ya, que me ha parecido, porque en primer lugar ya los leeréis en la crítica me gustaría ser algo más que un levantaegos. A ver si me entendéis, que no solamente estoy aquí para decir lo buenos que sois, que también me gusta simplemente informar a toda la audiencia y que vuestra música realmente llegue a más gente, y me gusta hacerlo de la mejor manera posible. Así que os pido de verdad, si me habéis mandado el disco físico, que tengáis muchísima paciencia, ¿de acuerdo? Porque es mucha la música que tengo. Ahora, en MP3 sí que os digo que no prometo que os pueda pinchar, porque más que nada, 4 horas a la semana dan para lo que dan, no es por otra cosa. Ojalá que algún día podamos dedicarnos a diario y tener un programa de 5 días a la semana, por ejemplo, lunes a viernes. ¿Qué os parecería? Yo estaría encantado, pero es que ahora mismo no puedo. Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Recuerda que tenemos el Facebook abierto, facebook.com/lamiradanegra, si nos quieres comentar cualquier cosa. Tenemos también un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y un teléfono de contacto si nos escuchas en directo el miércoles a la tarde, 94 485 16 52. Y vamos a ir con más novedades. Tenemos aquí el nuevo trabajo de Gob Mule, esta banda liderada por Warren Haynes. A mí siempre me ha parecido que en directo le falta algo de transmisión, no en cuanto a su forma de ejecutar las canciones, que siempre me ha parecido exquisita, pero realmente, pues hombre, es un hombre como muy poco expresivo, ¿no? Pero sus trabajos sí que es verdad que siempre me han dejado muy buena sensación. Y aquí vamos precisamente con este último disco de la banda. Vamos con este Shout, esto es lo nuevo de Gob Mule.
Travel.
está esta banda ya con mucha andadura, formada en 1994 como un proyecto paralelo a The Allman Brothers, y banda que, por cierto, cesó su actividad en el año 97. A partir de ahí, tanto Warren Haynes como Allen Buddy tiraron ya para adelante con este proyecto de una manera más prioritaria, y ahí tenemos a Warren Haynes, que sigue a día de hoy tirando de este carro. Ya digo que a mí sus directos, cuando he tenido oportunidad de verles, pues no me ha llegado a transmitir todo lo posible, pero sin duda son buenos los trabajos que nos ha ido dejando, y aquí tenemos este último. Recuerda, su título se titula Shout. Continúas en La Mirada Negra, continúas escuchando, si estás en directo, el miércoles por la tarde, el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y www.tntradiorock.com. Y vamos a continuar con la crónica de ese concierto que te comentaba de Nacho's D, que tuvimos oportunidad de verles el pasado sábado en Bilbao, y bueno, la verdad que las sensaciones fueron fantásticas. En primer lugar, voy a hablar de la zona de Zorrozaurre, que es donde fue el concierto. Una zona muy especial dentro de Bilbao. Ya sabéis, los que conocéis Bilbao, ya sabéis que es esa zona que es como una especie de península, no una isla, pero casi, una especie de península bordeado por la ría, por donde normalmente no pasa nadie, salvo la gente que reside allí. Hay algunos pabellones que muchos de ellos dan la sensación de estar abandonados, otros no. Muchas casas ya un tanto desvencijadas en algunos, por lo menos en el aspecto. También hay alguna casa nueva, porque también hay alguna zona donde se ha podido ir rehabilitando. Pero bueno, una zona no muy, muy transitada. Por lo tanto, nosotros también pocas veces hemos tenido oportunidad de ir allí a ver algún concierto. La verdad que yo creo que era hasta la segunda o tercera vez que pasaba por allí. Pero es una gozada, porque luego miras la calle, miras las paredes y se respira arte por todos lados. Hay grafitis, hay mensajes con cierto toque de pensamiento. Y luego, detrás de esa calle, que muchas veces tendrías miedo de no vaya a ser que me equivoque, a saber por dónde me meto, con quién me voy a encontrar en estas calles que ni siquiera en algunos casos tienen mucha iluminación, pues resulta que detrás de esas paredes te encuentras con un montón de pabellones que están siendo rehabilitados para dedicarlos a la cultura, al arte y en todos los sentidos. No me refiero solamente a la música. Nos confundimos, por ejemplo, de pabellón y entramos en un lugar donde, increíble, que la calle estaba totalmente desierta, pero dentro había un muy buen puñado de personas disfrutando de una obra de teatro. La verdad que tenía pinta de ser bastante divertida, pero bueno, nosotros no íbamos a eso y preguntábamos por dónde quedaba este pabellón Garabia, que es donde nos acercábamos a ese Garabia Zauparetoa. Que estaba un poquito más adelante, pasando por un túnel, pues que lo mismo os digo, normalmente no es por donde uno pasaría si no sabe exactamente a lo que va. Y luego ahí dentro te encuentras con un patio interior de una serie de casas y de pabellones, que también en los pabellones colindantes resulta que están dedicados, tienen carteles de obras de teatro, tienen carteles, yo qué sé, de exposiciones, de un montón de cosas. Desde luego es una zona impresionante, bastante mágica dentro de lo que es Bilbao, y que esperemos que todo esto que se está haciendo pueda servir para que se reactive la cultura de verdad, porque yo creo que hay muy buenas intenciones. No sé cómo se lleva a cabo la autogestión, subvención o la forma de financiación que cada uno pueda destinar a cada uno de estos proyectos, pero desde luego creo que es una cosa maravillosa. Y luego es que encima entrar en este pabellón Garabia, un sitio espacioso, un sitio con unas condiciones fantásticas para ver un concierto, también para ver una exposición o para ver cualquier tipo de cultura, de arte, ya os digo, es un sitio muy muy grande. Ya quisieran algunos garitos pequeños que tenemos en el centro de Bilbao, por ejemplo, ya quisieran contar, claro, con todo este espacio, y desde luego muy bien habilitado para poder presenciar un concierto como lo que nosotros íbamos a ver. Junto a Nacho's D, que era la banda que nosotros queríamos ver prioritariamente, nos encontramos con el trovador de las Tascas. No sé muy bien si es el trovador de las Tascas o el trovador de la Tasca. A nosotros nos mandaron la información en plural. El trovador de las Tascas, un hombre, pues que es un cantautor, igual se ha dejado bastante de lo que nosotros cubrimos aquí, un contador de historias. Tenía un mosqueo bastante grande con el sonido, algo ilógico, porque tan solo es una guitarra que ni siquiera se enchufa, y su voz. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho truco, ¿no?, para sonorizar en ese aspecto a un músico como él. Y luego ahí tuvimos una pequeña versión de Lou Reed, un pequeño recordatorio al recientemente fallecido también cantautor rockero. Nos contó también algún poema musicado, temas propios y historias que cuentan esa parte de la realidad del mundo que tal vez de otra manera igual no viéramos, pero siempre a través de los ojos de alguien que puede verlo desde el sentido de la calle, como que se aprecian otros detalles. Y la verdad que en ese sentido el trovador de las tascas lo hace muy bien. Nos explicó su historia, que comenzó tocando en una tasca precisamente en Orellerías Bajas, en Achuri, y de ahí le viene ese nombre. Yo no había nunca oído nada sobre él, y bueno, pues pudimos disfrutar de esa actuación, aunque ya digo que no casa con el estilo que nosotros solemos tocar aquí, que tiene pues más distorsión, es más rockero. En este caso es un cantautor puro y duro, vamos. Y luego teníamos a Nachos Dick, que nos presentaron temas de sus dos trabajos editados hasta la fecha, tanto Prueba, que es su último disco, nos tocaron los cuatro temas, como de su anterior trabajo Despierta. Y lo que tengo que decir sobre ellos es que es increíble cómo ganan en fuerza encima de un escenario. Ya sé que esto es como, bueno, me estás diciendo algo de perogrullo, ¿no? Claro que una banda gana siempre de fuerza en directo, es lo normal, pero es que en este caso yo creo que se nota más incluso que en otras. La reminiscencia pop que, por ejemplo, Prueba tiene en muchos de sus temas, en muchas de sus melodías, desaparece por completo. Es una banda con una actitud totalmente rockera, que saben estar en el escenario, que tienen tablas, que les gusta lo que está haciendo, que lo saben transmitir y que saben enganchar al respetable que se juntó allí, tanto los que íbamos a verles porque sabíamos lo que íbamos a ver, como un puñado de curiosos que se juntó allí para poder ver a la banda en directo. Y desde luego es que, bueno, incluso los temas más relajados en directo, ya os digo yo, que tienen una fuerza, pero que bastante mayor. Es un gustazo escuchar la utilización que ellos hacen del teclado, por ejemplo, que ya las bandas jóvenes muchas veces el teclado no lo utilizan de esta manera, siempre suele ser algo como más acolchado, más buscando ciertas ambientaciones. Bueno, en este caso estamos hablando de una banda de puro y genuino rock and roll, con cierto aire sureño, como dije en la última presentación. Y es que yo creo que poco a poco ese va a ser el estilo en el que se vayan a ir asentando. Pero bueno, tampoco se les puede encajonar, y está bien que no se les pueda encajonar en ningún estilo concreto. Así que una banda muy a tener en cuenta, que como ocurre en la gran mayoría de ocasiones, como no hay promoción, como no hay medios para esto, pues para mucha gente puede pasar desapercibida. Igual que pasa desapercibida esa parte de Bilbao en la que ellos tocaban y que mucha gente no sabe ni lo que se hace ahí, pero realmente hay una banda que tenéis que descubrir, que se llama Nachos Dick. Vamos a ir con el primer disco. Vamos a recordar el tema que le daba título a esta primera obra, Despierta. Tiene mejor sonido el segundo disco, y yo creo que es lo único que le faltó a este primer disco, a Despierta, para haber supuesto un toque de atención mayor. Pero en cualquier caso, a nosotros no nos pasó desapercibido, y por eso seguimos al grupo siempre que podemos. La intención de La Mirada Negra siempre es apoyar a todas las bandas en la medida de las posibilidades, siempre que haya honestidad. Y creo que en la mayoría de los, pues de verdad, la gente se dedica a esto, tal y como están las cosas, que es muy difícil, pues la gente se dedica a esto porque realmente la apasiona y porque le gusta. Y es lo que yo saco de todo esto, lo mejor que saco de todo esto y lo que uno puede disfrutar, que son de las cosas que verdaderamente tienen esa autenticidad, o yo por lo menos capto esa autenticidad. Vamos con este tema homónimo de la primera obra de Nachos Dick, para recordar ese concierto que vivimos en el Garabiazaup Aretoa de Bilbao.
Un buen día consigues despertar, abres los ojos y ya nada es igual. Has vivido una ilusión, la felicidad. La vida ya no es bella, te parece tan bella. Multas y multas que tienes sin pagar, impulso duro y a todo te da igual. Y sientes que no puedes más, que quieres soñar y nunca más volver a despertar. Volver a despertar, volver a despertar, volver a despertar. Despierta, y despierta,
el coche, la hipoteca. Y es que a fin de mes no sabes ni dónde estás, ni dónde estás. Empiezas a pensar en el principio del fin, en todo lo que eres y eso que yo fui, en lo que aún me queda por vivir, ese eterno camino que conduce a sufrir.
Sorry.
Bueno, yo creo que les habéis conocido absolutamente todos. Ese estilo es inconfundible. Hablamos de Burning, su nuevo trabajo Pura Sangre, editado en este 2013 después de que no había disco de estudio de la banda desde el año 2002. O sea, 11 años, ni más ni menos, para que Johnny Cifuentes y sus chicos se decidan a sacar un nuevo trabajo. Y aquí le tenemos, Pura Sangre, y es que es lo que son ellos precisamente, unos Pura Sangre que siguen manteniendo ese rock tan clásico en la actualidad, con este ritmo que se te mete en el cuerpo y, bueno, con este buen gusto, porque realmente yo creo que es un gustazo pegarle una escucha a temas como el que acabas de escuchar. Este en concreto, que se titula Todo a 100, dentro de este trabajo con 11 cortes de Burning, nuevo disco de la banda. Vamos a continuar adelante con el programa. Ya digo que no sé si podremos retomar la entrevista con el LGP. De momento, pues nos han dejado plantados. Y bueno, pues no rehusamos el poder todavía hacer esa entrevista hasta las 8 de la tarde, pero de momento nos ha sido imposible contactar con ellos. Así que vamos a continuar con música, porque ya digo, seguimos teniendo y mucha. Una banda que hemos tenido oportunidad de ver en directo en el Sony Sphere hace, pues en mayo del año 2013. Y aquí nos vienen con el nuevo trabajo discográfico, que tiene otro videoclip por ahí rulando, que os recomiendo, porque es de lo más gracioso. La verdad que tienen unos toques, luego en directo no es que sean tan divertidos, pero en lo que son sus videoclips, la verdad que se lo ocurran. Podéis ver este vídeo, imaginaos la escena. Se llama el vídeo Blood Like Cream, uno de los temas que se esconden en Whales and Leches, el nuevo trabajo de la banda. Y vamos a ver por qué nos llaman. Vamos a dejar por aquí, que probablemente sea la gente de como digo, del LGP. Vamos a narrar un poquito lo que es el videoclip. Imaginaos una ciudad llena de zombies, pero zombies que el mal que hacen, el daño que hacen al mundo, es beberse toda la cerveza. Ahí se encuentran en un bar, que es como una especie de isla donde no hay zombies, la gente de Red Fang. Entra un chico corriendo y les dice: por favor, ¿qué hacéis aquí? ¿No veis lo que está pasando fuera? Y ellos, pues como que no le prestan demasiada atención. Pero cuando le dicen que hay unos zombies que se están bebiendo la cerveza, entonces tienen que salvar la cerveza como sea. Y por lo tanto, tienen que salir a luchar contra todos esos zombies. Bueno, pues divertidísimo el videoclip, que comienza precisamente con este diálogo para que os metáis en la escena. Si sabéis un poquito de inglés, escuchadlo.
How is this place open? What are you guys doing? Just sitting there, just drinking beer? You see them? They're everywhere. Zombies.
Zombies?
Let me guess. They're eating people's brains?
It's worse than that. They're drinking all the beer.
Yeah.
Bueno, pues enseguida estaremos en contacto con la gente del EGP, que bueno, la verdad que han tenido una excusa bastante, bastante buena. De hecho, no es excusa, estoy seguro que me han contado la verdad de por qué no podían atenderme, así que enseguida estaremos hablando con ellos. Vamos a ver si aprovechamos la última media hora de programa más o menos. Y ahora vamos a continuar lo nuevo de Steven Wilson. Bueno, está muy reciente su último trabajo todavía, ese The Rabbit That Refused to Sing, que se editó en el mes de febrero del año 2013, y es un trabajo que yo sigo saboreando todavía a día de hoy. Por eso me sorprendía que editara algo tan rápido. Y este Drive Home es un trabajo bastante especial. Muchas veces tampoco se sabe muy bien a qué vienen a cuento este tipo de trabajos, pero bueno, como aliciente tiene que es un doble disco, tanto en CD con formato Blu-ray, DVD, esto es el Blu-ray, que es un formato bastante revolucionario últimamente, donde nos encontramos algunos temas, como pueden ser, por ejemplo, la versión orquestal de The Raven That Refused to Sing. Nos encontramos también esa misma versión en directo junto a otros tres temas en Frankfurt, un tema inédito que es de Bird Eye Party y unos videoclips que merece la pena que veáis, porque la verdad que se le ocurra bastante artísticamente todo este hombre, este Steven Wilson, tanto en Ride Home como el propio vídeo de The Raven That Refused to Sing. Bueno, alguno dirá, tres veces el mismo tema. Pues sí, versión orquestal, versión en directo y videoclip de The Rabbit That Refused to Sing. Eso en el formato audiovisual. Ya digo, cuatro temas en directo. Bueno, un material un poquito extra, podemos decir. No sé si porque quiere seguir estando en el candelero, pero bueno, calidad evidentemente tiene, porque es una auténtica maravilla lo que está haciendo este hombre con Porcupine Tree en solitario, allá donde todo lo que toca últimamente parece que lleva ese don de un grandísimo músico como es Steven Wilson. Así que vamos a ir con uno de los temas de la obra. En concreto, el que os quería pinchar es en directo este de Holy Drinker. Vamos a ir con él y ya os digo, mucha calidad tanto en Steven Wilson como en los músicos que le acompañan. To unquenchable thirst.
roses from right out of the earth.
Still underground.
Bueno, pues seguimos esperando la llamada de Joan Cardoner, que de momento se hace rogar, aunque nos ha dicho que nada, que en 10 minutitos estaba, y ahí hemos tenido este tema de Steven Wilson, que precisamente duraba 10 minutos, y seguimos esperando a ver si aprovechamos estos últimos minutos, porque ha tenido un problema de verdad que bastante importante, por el cual no había podido atendernos a la hora. Ya os digo yo que en este caso pues se comprende a la perfección que no haya podido estar con nosotros a las 6:30, porque ha tenido otros asuntos evidentemente más importantes que atender la llamada de la mirada negra. Así que por seguir dándonos un gustazo a los oídos y continuando con estos sonidos, vamos con otro grandísimo artista como es Steve Lukather. Y aquí lo tenemos en directo. Bueno, perdonadme por cortar a Steve Lukather versionando ese tema de Pink Floyd que estábamos poniendo. Precisamente rescatábamos un tema clásico porque sabíamos que de un momento a otro nos tenía que llamar nuestro interlocutor de hoy, Joan Cardoner, miembro de LGP, los Guardians del Pont, que como decíamos eran y son ahora mismo los invitados centrales del programa de hoy. Muy buenas, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Bueno, pues decir que en este caso el no poder atendernos a la hora, más que justificado, porque habéis tenido un problema pues bastante importante en cuanto a que, y un susto bastante importante en cuanto a que hoy mismo habéis tenido un problema de ladrones en casa, pues o sea, casi
sí.
Nada.
Pues sí, estábamos en casa y bueno, hemos oído la ventana que se abría, ha entrado un tío y bueno, se ha ido corriendo, pero al tener que ir a poner la denuncia a los Mossos, pues solo que por eso entramos tarde. Sí.
Claro, pues eso, para que la gente sepa, pues que evidentemente ante este tipo de hechos, pues es lógico que no podamos estar a la hora. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora, a ver si podemos, yo entiendo que seguramente que estás todavía con el susto en el cuerpo, pero a ver si podemos evadirnos por un momento y hablamos de este disco que tenemos entre manos, que lo primero que tengo que decir es que enhorabuena, porque Santa Santorum me parece un pedazo de disco de heavy metal.
Bueno, es un discazo, sí, tienes razón, es un discazo. Hemos estado casi un año con él metidos, entre grabación y preparación, y sí, realmente estamos muy contentos.
Bueno, recordad quiénes formáis la banda. Aquí tenemos a ti, Joan Cardoner, procedente de Terra Tremol, guitarras y voces, y tenemos a gente ni más ni menos que de Sangrite, que bueno, bajo mi punto de vista, y con todos los respetos al resto de bandas, lo que es Cantando en Catalán, Sangrite es el grupo más importante que ha habido jamás, y ahí tenemos a Kim Mandado, bajo y voz, y a Martín Rodríguez a la batería.
Exacto.
Y sois gente que, bueno, alguno dirá, hombre, después de un... se han juntado, ¿no?, hace 4 días, pero para nada, vosotros ya procedíais de una banda de los años 80, incluso anterior a Sangrite y a Terratrémol.
Sí, en el 82 grabamos Martín y yo, el batería, con un grupo que se llamaba Roxxon. Y una vez terminó Roxxon, montamos una banda con Martín, Kim y José María Corominas, que también era la guitarra de Sangrite. Uh-huh. Montamos una banda aquello, pues bueno, es que éramos muy jovencitos y a ver, para hacer algo, ¿sabes? Pero bueno, le he vivido toda la movida y a Sangrite. No existía como banda, pero sí ellos tenían un grupillo que hacían versiones y tal. Y a partir de aquí nos separamos, unos para hacer una carrera con su grupo y yo con el mío. Pero la amistad viene del instituto, o sea, con esta gente.
Y a lo largo de todos estos años, o sea, que son muchísimos años, son varias décadas ya,
sí.
Habéis mantenido siempre la relación, a pesar de que luego Sangrite, por ejemplo, tuviera un nivel, supongo que de actuaciones y de trabajo bastante importante, fueron muchos discos los que
sí,
editaron.
Sí, bueno, esta gente vendió muchos discos y llenaba los estadios de fútbol, y bueno, aparte, yo con Terratrémol, me acuerdo en el segundo disco, por circunstancias estábamos en la misma empresa de management, y yo era sus teloneros. Uh-huh. y así vamos.
Yo de Terratrémol tengo menos noticias, claro. Para mí, bueno, de hecho, tengo que reconocer que si Sangrite es una banda que hemos conocido todos, Terratrémol no sé exactamente si llegasteis a tener cierta repercusión.
En Cataluña tuvo una repercusión, pero claro, no la repercusión que tuvo Sangrite. De alguna manera, Sangrite le hacía un poquito de sombra mediáticamente a ese grupo, pero. Hombre, no eran. A ver, no se puede comparar la popularidad de Terratrémol con Sangrite para nada, ¿eh? O sea, pero para nada, ni en ventas de discos ni en llenar de estadios. Terratrémol tenía su público, pero era un público muy muy mezclado con el público de Sangrite, porque más o menos hacíamos lo mismo.
Uh-huh.
O sea, pero Sangrite fue. Bueno, es aún, creo, el número uno en el rock duro en Cataluña, aún y sin estando no funcionando como banda. Nosotros lo vemos en estos conciertos, que en nuestro merchandising llevamos discos de Sangrite, de los nuestros, de proyectos en solitarios míos, del Kim, de Roxxon, y continuamos vendiendo discos de Sangrite.
Nosotros, como sabes, estamos en Euskal Herria, ya sabes que tenemos mucha tradición de lo que es el heavy metal cantado en euskera y demás.
Sí.
Yo siempre me he preguntado por qué el catalán no pudo salir de la misma manera, porque evidentemente sí tuvo cierta repercusión con una banda como Sangrite, como decimos,
pero
siempre como que se quedó un poquito más encorsetado en Cataluña de lo que, por ejemplo, lo ha hecho el euskera, ¿no? Cuando evidentemente estamos hablando, como podemos apreciar en este disco que hoy estamos presentando, que la sonoridad y la calidad es independiente al idioma.
Sí, evidentemente, tienes toda la razón. Bueno, nosotros esto, podríamos hablar de política, pero no sabemos, al menos yo no sé hasta qué cierto punto podría decirte la verdad de todo. Por ejemplo, LGP estuvo hace 2 años en Leyendas del Rock en Murcia, y oye, tuvimos una acogida brutal. Y cantábamos en catalán, ¿vale? O sea, eso no tendría por qué ser ningún problema. Lo que pasa es que no sé si... Que no sabría cómo decirte, porque, por ejemplo, en Cataluña... A ver, por ejemplo, nosotros en Cataluña también tenemos un problema, que es que hacemos heavy.
Uh-huh.
O sea, ya es un problema. Y nosotros tenemos, evidentemente, nuestro público, pero en Cataluña la música que más sale en los medios de comunicación o lo que recibe la gente de la calle es más... pop, folk y cosas de esas, rumba catalana y esas cosas, eso es lo que sale en todas las televisiones y todas esas cosas.
Bueno, eso ya pasa en todos sitios, aquí también.
Bueno, nosotros sí, nosotros ahora con ese disco sí que se ha apretado fuerte con la discografía, que sí que hemos estado en la televisión catalana, en TV3, en canales uh-huh. catalanes, y pero somos los únicos grupos que hacemos, el único grupo que hacemos metal que nos han querido, así está la frase. O sea, parece como si el metal en Cataluña estuviera un poco capado en ese aspecto. No, o sea, no lo entendemos. El tema del idioma en el resto del Estado español, a ver, ahora sabemos el problema que hay con el catalán y el castellano ahora en esos momentos, que es el tema de la independencia y todas esas cosas. Pero hace 20 años, pues, no lo sé exactamente el porqué, yo no lo sé. Pero sí que es cierto que en Sangrite hacemos todas estas bandas, arrasábamos en Cataluña y no salíamos de allá. Motivo exacto, no lo sé. No lo sé, en cambio, gente cantando en vasco, pues sí, oye, ningún problema, no lo hemos entendido. Bueno, ningún problema, eso estaría por ver, si no ha habido ningún problema.
Sí, bueno, también ha tenido su... Evidentemente ha habido gente muy reticente, pero sí que es verdad que ha salido más, ¿no? Y que se puede decir como que ha roto igual más la barrera del idioma, ¿no? Que el catalán, que yo creo que podía haberlo hecho exactamente igual, ¿eh? Eso que
sí, ya clarísimo. Te digo, nuestra experiencia en Murcia fue fantástica, o sea, no hay ningún problema, ¿eh? Pero para nada, no sé si es que, a ver, el mundo heavy metal es un mundo, el mundo del rock duro, rock, quizás que todos vamos cogiendo de la mano sin importarnos el idioma, pero claro, sabes que nosotros no tenemos la fuerza como para decir o para tirar más para adelante, o sea, no la tenemos. Cantas en vasco, cantas en catalán, y nos montarán un concierto para los dos grupos en Cataluña o en el País Vasco, nunca lo harán en Madrid. Uh-huh. ¿El motivo? Eso te lo tenemos que preguntar a los que programan los conciertos en Madrid, no lo sé.
Bueno, háblanos de cómo surge el EGP. Tenéis dos discos. Yo no sé exactamente en qué año podemos decir que LGP surge, porque como decimos, os conocíais de mucho antes, ¿no? Pero ahora tenéis una banda a la que tenemos que llamar una banda nueva, ¿no?
Sí, la banda tiene de hecho 3 años. Mm. 3 años, fue todo muy rápido. A ver, el hecho de ser conocidos en Cataluña y haber hecho tantos trabajos juntos, pues también te es más fácil a la hora de presentar un proyecto a una compañía discográfica. La compañía discográfica cree más en un 3 personajes que en su momento hayan vendido muchos discos que no unos pobres chavales que empiezan. Siempre ha funcionado así. Y el EGP, pues bueno, hablamos en el 2009 en una cena de fin de año, creo que era. Estábamos todas las familias juntos y en 2010 nos pusimos en marcha. Y 2011 sacamos el primer disco, 2012 paramos para hacer este y hasta estos días.
He visto que ha cambiado un poquito, ¿no? La idea que tenías en principio era hacerlo en castellano, como se hizo Rockferatu, que fue vuestro primer disco, sí. Y que además cantabas tú. ¿Esa era la idea en un principio de que hubiera sido la continuidad de la banda?
No. Esto fue porque yo tengo 3 discos en solitario, cantados en catalán, pero yo me he movido siempre en los 2 idiomas. Además, este año que estuvimos hablando, yo estuve tocando en un par de conciertos de invitado con Lujuria, los segovianos. Uh-huh. Y empecé a hacer un disco y lo empecé a construir, música y letra, todo en castellano, para ir salir de Cataluña un poquito y tal y cual. Y cuando ya decidimos montar la banda y hacer las cosas, como estaban los temas hechos, pues ellos mismos dijeron, bueno, ya están los temas hechos, pues vamos a adaptarlos a un trío y tiramos con esto. Y fue así, ni más ni menos. Pero luego después, yo, bueno, tengo un problema de hipertensión, caí enfermo, y hubo unos cuantos conciertos que no los pude aguantar. Y yo les dije, coño, con el próximo disco no cantes tú, Kim, vamos a tener que buscar un cantante. Y Kim dice, oye, ningún problema. Y ahí está el resultado. O sea, es más, lo del idioma ha sido un tema de conveniencias nuestras, no por decir, vamos a hacer en castellano porque vamos a ir a recorrer España y tal, igual. No. Pensábamos movernos igualmente en Cataluña. Lo que pasa que como nos nominaron el disco en Madrid, de los 5 discos de GM, tal mejores del año, pues bueno, a partir de aquí fuimos a leyendas y nos escapamos un poquito. Pero la idea no, lo de cambiar, si yo no hubiera caído enfermo y hubiera estado en el hospital y esas cosas, seguramente este disco podría ser que fuera en catalán, pero seguramente hubiera continuado cantando yo.
El hecho de que cante Kim Mandado, lo que sí puede traer aparejado es que tal vez la gente pueda comparar más a LGP con Sangreid, ¿no?
Sí, cierto. La prensa catalana está diciendo, todos decían, nos temíamos que sería una repetición de Sangreid, pero nos estamos dando cuenta que esto es LGP puro. Bueno, esto está bien, sí, claro, son 2 de Sangreid y yo. Uh-huh. Pero cierto es que Kim tiene mucha culpa el Kim en este disco, por ejemplo, las letras todas son de él, las melodías básicamente también, y el resto lo hemos hecho entre los 3, pero Kim tiene mucho peso de arreglos de composición en este disco. Y claro, es una persona muy mediática ahí en Cataluña. Y esto también ha ayudado un poquito a que las salas las llenemos un poquito más de lo que las llenábamos. Porque también, a ver, en directo también siempre cae algún tema de Sangreid, porque en la gira anterior la gente nos lo pedía.
Claro.
Y ahora dentro del setlist ya hemos puesto un par de temas de Sangreid, y así la gente está más contentita y bueno, todos contentos así.
Hombre, y que al fin y al cabo tampoco tiene por qué ser negativo que se os pueda comparar en un momento con Sangreid, porque no sois gente que empecéis de cero, sois gente que venís con una trayectoria y que además no dejáis de hacer tampoco, aunque tenga otra personalidad, pero no dejáis de hacer heavy metal, ¿no? Que es lo que también Sangreid hacía.
Es lo que nos gusta.
Claro.
Es lo que nos gusta, hacer heavy metal, que es lo que hemos al menos intentado hacer toda la vida, porque la gente que coja el nombre de los 3 músicos que componemos del EGP y vea nuestra trayectoria, aparte del grupo, verá que nos hemos movido siempre 100% tocando heavy metal. Uh-huh. En diferentes poderes. Es que tú ves el merchandising de nuestros conciertos y es que parecemos ahí los Pink Floyd. Hay una cantidad de discos para vender, aquello que da miedo. La gente dice, estos tíos, pues los tíos estaban hace ya 30 años aquí.
Es que es una trayectoria... Poca gente, puede decir, muy pocos pueden llegar a decir que llevan en la música todo ese tiempo, ¿eh?
Bueno, a ver, en el mundo del metal sí que hay mucha... Bueno,
no te creas que no se cuentan tantos, ¿eh?
No, te lo digo yo, pero cuando estuvimos en Leyendas del Rock, yo salí de Leyendas y puse en mi página web diciendo, ya soy una leyenda, ¿no? Porque ya he tocado en Leyendas. ¿Por qué no me dijeran que estoy viejo ya, sabes? Oye, que allí podríamos montar un geriátrico casi, ¿eh? En Leyendas del Rock de hace 2 años.
Sí.
Estamos con Obús, con Barones y esta gente y...
En el tiempo, desde que se separa Sangrade, que es en el 2001, hasta que se forma el EGP, hombre, yo no sé en concreto tú por dónde has andado, pero ¿en algún momento ha habido, por parte de los componentes que ahora conforman el EGP, alguna desvinculación de la música, aunque sea 1 año, 2 años sabáticos?
¿Entre mis compañeros y yo?
Sí.
No, hemos estado haciendo cosas juntos, porque yo hacía mis discos en solitario, y... A ver, Martín y Kim siempre... nosotros ensayamos en una masía catalana, una casa grande, que es mi casa, en el norte de Cataluña, y ahí ellos siempre han tenido backline allá. Después de Santerí lo guardaron allá. Y siempre hacíamos cosas. Yo hacía mis discos, mira, por ejemplo, Martín me grababa unas baterías, a Kim le pedía consejo, cuando Kim hizo su disco yo también le ayudé. No, hemos estado ligados musicalmente así entre nosotros. Y es por eso que a veces decimos que... Solo podíamos, mucha gente nos pregunta por qué no metemos un cuarto miembro, un quinto miembro, porque un trío de metal es, dicen que se tiene que tener muchos cojones, ¿no? Yo digo, no, lo que tiene que hacer es tocar mucho para que suene. Y precisamente no metimos a nadie más porque no pensamos que haya una persona que pueda estar tan unida, incluso sentimentalmente, como estamos nosotros unidos los tres. O sea, nosotros vamos a tocar como si fuéramos de excursión, ¿sabes? Independientemente de que nos ganamos la vida, ¿eh? Con esto, claro, ¿no? Pero no, hemos estado vinculados siempre. O sea, incluso cuando estábamos con Santrit, a veces cuando coincidíamos que Terratremos teloneaba Santrit, por ejemplo, yo viajaba con Martín porque vivíamos en la misma ciudad, aunque tocásemos en grupos diferentes. Nuestra relación de amistad es muy fuerte, muy fuerte.
Y lo que es el estudio, para suplir, por ejemplo, es lo que tú dices, ¿no? Normalmente en el heavy metal estamos muy acostumbrados a que haya siempre una segunda guitarra, que aumente esa fuerza, que cuando se haga un solo de guitarra, esa segunda guitarra esté por detrás, ¿no?
Sí.
¿Hay mucho truco al respecto en estudio? Porque yo al final no dejo de apreciar una banda muy orgánica y muy natural, ¿eh?
Sí, bueno, en el disco está batería abajo, una guitarra rítmica y una guitarra solista, y ya está. O sea, pero de hecho hay dos guitarras cuando en realidad físicamente soy yo, solo hay uno. En directo no pasa nada porque Kim lleva un equipo muy potente, el cual además Kim toca muy bien el bajo y dispara unos sonidos distorsionados que hace que cuando haces los solos, por ejemplo, que es cuando tendría que bajar la intensidad del grupo, no baje. Eso lo aprendimos del anterior disco, de la anterior gira. La gira sí pasaba, cuando yo hacía un solo la banda, la intensidad bajaba. Pero ahora en ese disco no, ya los arreglos que hemos hecho, la manera que lo hemos hecho y los aparatos que hemos, los sets de guitarra y de bajo que hemos montado, nos permite ser tan o más duros en directo que en el disco, siendo un guitarra menos.
Bueno, luego el directo no tiene trampa ni cartón y siempre es más visceral y eso se nota también.
Sí, a ver, yo siempre digo aquello, este tío como toca, ese tío como toca, tal y cual. Entonces, a mí a veces, por ejemplo, hay una revista de guitarristas que tengo que hacerles un reportaje del equipo que llevo, tal y cual. Yo siempre les digo, a ver, si llevas 7.000 euros en el culo, seguro que si tocas bien suenas de cojones, ¿sabes? Ahora, si llevas poco, te costará más. El EGP es un grupo que en directo lleva un gran material. El material y un equipo de gente también muy importante que lleva con nosotros 3 años, nos conoce muy bien. O sea, así es más fácil sonar mejor.
Oye, ¿por qué elegisteis el nombre de los guardianes del puente, los guardianes del pont?
Mira, porque un día vamos al pueblo donde yo vivo con Martín, con el coche, a no sé qué. Nos encontramos en la ciudad y yo no tenía coche o algo así, pero la cuestión es que íbamos los dos. Y había un puente con un perro a cada lado. Y el Martín dice, mira, los guardianes del pont. Y yo le dije, mira, tal. Y luego ya cuando quedamos para eso, le dije, coño, si el nombre ya lo tenemos, es este. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. De hecho, nosotros buscábamos unas siglas, LGP, o lo que fuera. O sea, que bueno. Y así hasta sale el nombre por eso, los dos perros, uno a cada lado del puente. Es que Martín es muy épico, ¿eh?
Oye, y bueno, sigue estando la épica, ¿eh? También en vuestras canciones. Lo digo porque parece que en el heavy metal Sangrade era una banda muy épica. Y parece que en el heavy metal como que últimamente no se lleva tanto. No es que seáis exactamente el mismo tipo de épica que podía llevar Sangrade, pero tampoco la habéis perdido, ¿no?
No, hay temas muy épicos. En ese disco hay temas épicos, pero también hay temas históricos. Por ejemplo, Bézier 1200, no sé qué, no me acuerdo ahora exacto.
1209.
Es un poco la historia de por qué perdimos la guerra a los catalanes con los borbones. Y bueno, hablamos también un poco de historia de nuestro país, para que la gente se entere de que somos una nación. También hay temas de eso ahí en el disco.
Bueno, y además sorprende también el que sean 14 temas, ¿eh? Para una banda normalmente encima tan clásica, estamos muy acostumbrados a los álbumes clásicos, ¿no? 8 temas, sí. 30 y tantos minutos, 40 como mucho. Aquí vosotros se ve que teníais bastante en la recámara, ¿no?
Sí, bueno, en el anterior disco había 13. Y sobraron temas que no hemos utilizado para este disco. Y para ese disco también han sobrado. Habían 13 también. Lo que pasa que a última hora no se nos ocurrió que teníamos que hacer una introducción, porque necesitábamos una introducción para los directos. Uh-huh. Porque antes usábamos el Carmina Burana y los autores se quejaron de que no les pagábamos. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia introducción. Y la decidimos poner en el disco. Y así ya empezamos con el tema Rockcerato, que es una continuación del primero. Y bueno, así se fue montando. Y por eso hay 14, por la introducción.
El tema es que luego el trabajo pasa como en un suspiro, ¿eh? Porque es una variedad absoluta lo que encontramos en cada uno de los temas. Temas muy rápidos, temas más hímnicos, temas más afilados, temas más melódicos.
Sí.
Es una conjunción de canciones muy variada que recuerda, bajo mi punto de vista, muchísimo sigue recordando a los años 80,
sí.
pero con una personalidad y que no tenga que equipararse a ninguna banda en concreto, ¿no? O asimilarse con una banda concreta.
Bueno, no, de momento no nos han equiparado a nadie. Van diciendo que es 100% LGP o anti-LGP, van diciendo esto, o sea, esto está muy bien. Pero ten en cuenta que nosotros tenemos 50 tacos. Evidentemente nos hemos formado con los años 80 y hemos estudiado en los años 80. Eso no quiere decir que no nos escuchemos los grupos de ahora, que para nosotros son fantásticos, hacen unas cosas increíbles. Claro, nosotros tenemos una técnica que llega hasta cierto punto y la utilizamos lo máximo que sabemos. Pero no deja de que, claro, tienes tus raíces, principios musicales en la década de los 80.
Uh-huh.
Y eso sí, claro, eso se nota en ese disco. Aunque también hay chavales de 30 tacos que también les nota que son más ochenteros que nosotros.
Sí, sí.
Pero claro, también tenemos en cuenta que los 80 fueron un año muy bueno para heavy metal.
Uh-huh.
Entraron grandes canciones. Y otra cosa que también te iba a decir, que nosotros no queríamos hacer un disco ni técnico ni virtuoso ni nada por el estilo. Queríamos hacer canciones.
Canciones que se puedan corear y que se puedan cantar.
Exacto. Y, por ejemplo, un periodista de, creo que era Metal Hammer, que me dice, que vino, se le invitó al estudio porque somos amigos y tal, y me dice, hostia, Joan, no estás haciendo ningún solo virtuoso. Digo, no esperes virtuosismo en ese disco, porque nosotros lo que queremos hacer son canciones.
Uh-huh.
Que se puedan tocar. Bueno, tienen su rollo de tocarlas, evidentemente, pero que se puedan tocar bien. Nosotros no somos, yo no sé, ningún guitar giro ni nada. En esta banda no está quizás el mejor preparado, el más giro sería el Martín, que está, cada más años pasan está mejor, pero los demás hacemos lo que podemos. Pero no, nosotros queríamos hacer canciones que se puedan cantar, la gente las pueda corear.
Y de momento, si habéis tenido ya oportunidad de presentarlo en los directos, ¿qué tal está respondiendo precisamente la gente a esas canciones?
No, está respondiendo maravillosamente. Mira, el primer concierto que lo hicimos en agosto, que no estaba previsto porque el disco se salió al mercado en octubre, creo, pero es un concierto que ya estaba firmado del año anterior. Fuimos a una pista polideportiva de cerca de Tarragona, y en merchandising estaban flipando porque llevábamos el disco, pero el disco no estaba en el mercado, y vendieron como 60 discos del disco nuevo sin haberlo escuchado.
Uh-huh.
Y la respuesta fue muy buena. Luego, a partir de aquí, fuimos a Mataró y ya la gente se conocía las canciones. O sea que, a ver, también el estar en una compañía grande también ayuda bastante, porque la compañía invierte pues en el videoclip, en mucha promoción, televisiones importantes. Quieras o no quieras, también ayuda mucho. Y el hecho de que cante Kim también ha ayudado muchísimo.
Entonces, contentos con el apoyo que os da Pickup, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pickup se ha portado muy bien. Pickup nos llamó un día, nos dijo que quería escuchar lo que estábamos haciendo, se lo enseñamos, y nos dice, ¿para cuándo queréis grabar? O sea, no lo sabemos, y nos dio carta blanca. Y hasta ahora, pues muy bien. Bueno, hasta ahora bien, porque se van vendiendo, están contentos porque venden, a ver, no venden discos en las tiendas, porque en las tiendas no se vende nada. Pero nosotros los conciertos vendemos muchísimo, y por internet se ve que también venden.
Uh-huh.
Bueno, estamos muy contentos. Me piensa que Pickup es la compañía que hemos estado toda la vida, uh-huh, menos hace 2 años, que nos lo quisimos hacer nosotros.
Uh-huh.
Es la compañía toda la vida.
Bueno, hablábamos de canciones, ¿no?, que puedan perdurar, bueno, que puedan ser cantadas en directo. Cuando rescatáis ya temas de Sangre, que son unos auténticos clásicos, claro, hay una competencia un poco desigual, porque lo que a veces a una canción le da un valor, muchas veces son los años, ¿no? Aunque luego puedas hacer una canción que pueda ser mucho mejor, pero no sé qué tendrán los clásicos, ¿no? Que al final siempre es con lo que la gente más se va a mover. ¿Podría haberte más en este disco que tú algún día dijeras, bueno, pueden ser clásicos que estén a esa altura de esos temas de Sangray, por ejemplo, que habéis rescatado?
Pues mira, yo ahora mismo te diría que no, porque Santeliz fue una banda que hizo grandiosos temas. Y son tan grandes que con los años aún se han hecho más grandes. A ver, la gente con el disco nuevo o el anterior tocamos los temas y la gente está con nosotros a muerte. Pero oye, es empezar a hacer un primer acorde de una canción de Santeliz y la sala se viene abajo. Responde a la pregunta esto.
Me lo dejas muy muy claro y ya te digo que es que, bueno, es un poco una, también ya te digo que es un poco injusto, ¿no? Porque claro, siempre están esos años que han pasado y evidentemente estos temas siempre van a ser más nuevos, pero bueno, bien es cierto lo que comentas de que Sangrait es una banda,
claro,
que
estamos
fue...
Estamos hablando de una banda muy grande. Uh-huh. Estamos hablando de una banda que marcó una época durante muchísimos años, que vendieron, a ver, es una banda que por ejemplo ha llenado dos veces la Palau Sant Jordi de Barcelona. No lo llena creo que ni Maiden. En su momento ellos lo llenaron, o sea, por decirte que fue una banda muy grande, o sea, a ver, no se puede comparar el éxito del EGP con Santeliz. ¿Que puede llegar otra vez? Podría ser que sí, no te digo que no, no lo sé, pero es muy difícil desbancar una banda, desbancar entre comillas, de ser como Santeliz, porque, a ver, hacían unos temas brutales. Yo ahora estoy tocando temas de ellos, evidentemente, con arreglos diferentes, porque somos tres. Y hasta a mí se me pone a veces la piel de gallina cuando tocas una canción que yo la escuchaba yendo en el coche.
Bueno, pero podemos decir, ¿no?, que de alguna manera, hombre, no es, evidentemente no hay una reunión de Sangrait, pero podemos decir que de alguna manera ese espíritu para los seguidores de Sangrait está un poquito vivo, ¿no?, en el EGP.
Está muy vivo. Además, una cosa que es sorprendente es que nosotros esperábamos, entre comillas, no sé, público entre 30 y 40 años. Oye, tenemos las primeras filas, grandes filas de chavales de 18 y 20 años que se conocen los temas de Sangrait. O sea, es gente que aún no había nacido. Uh-huh. Seguramente lo habrán heredado de los padres, no lo sé.
Oye, ¿y de Terratremol no rescatáis nada?
No rescatamos nada porque, vuelvo otra vez, si queremos dar a la gente lo que quiere oír, hemos de tocarles algún tema de Santeliz. Porque de Terratremol no le llegaba ni a la suela del zapato a Santeliz, a pesar que era un grupo que funcionaba y iba bien. Pero no se puede comparar.
Bueno, como decimos, os habéis quedado como trío, pero bueno, habéis compartido escenario con muchísimos músicos, ¿no? Habéis conocido a mucha gente que ha estado con vosotros en diferentes bandas. ¿No hubo nadie por ahí que se quisiera apuntar al carro de formar parte con vosotros, ¿no?, de ese círculo sagrado, ¿no?, que muchas veces pues pueden conformar unas personas que se entienden muy bien?
Sí, ha pasado, nos ha llegado a los oídos, pero aquello de que, oye, a mí me parece que me han dicho qué tal, y los tres, pero no hemos sacado nunca la conclusión clara. Uh-huh. No hemos sacado nunca la conclusión clara. Uh-huh. Sí, supongo que sí que habrá gente que se quiera apuntar, porque, bueno, de bandas se montan cada día, y se deshacen cada día, y también hay gente que quiere volver, y gente que no encuentra a la gente, y tal, pero ya te digo... Nos ha llegado a los oídos de que, hombre, yo que este le parece que le gustaría entrar por esto, pero claro, no sabemos también si quieren entrar porque quieren tocar o porque quieren volver a ganarse la vida. Tampoco lo tenemos claro esto. Pero ha llegado a nuestros oídos, pero los tres nunca hemos hablado de ese tema.
Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, nos vamos a pasar un poquitín de la hora, pero creo que merecía la pena porque además tenía muchas ganas de hacer esta entrevista por todo, ¿no? Porque respeto muchísimo toda esa trayectoria, tanto tuya como de la gente que te acompaña en el EGP, y porque creo que es importante que estéis en activo porque cada vez que bandas que igual han estado un poco desaparecidas, cada vez que músicos que lleváis muchos años estáis en la escena, es como que hay un hueco ahí que ya no está, ¿no? Hay un hueco ocupado. Que además pues se requiere, ¿no?, para que la escena esté un poquito más completa y un poco más saludable. Yo creo que
sí. Es
la sensación que tengo, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
A ver, yo antes, por ejemplo, te hablaba de Cataluña, que es donde vivimos y trabajamos. A ver, en Cataluña hay infinidad de grupos de metal, o sea, una pasada. Pero los pobres les cuesta mucho salir, porque no tienen una discográfica grande, porque no pueden ir a hacer, por ejemplo, una presentación que hemos tenido que anular también por problemas, porque murió el padre de nuestro cantante, que era muy viejecito, y o sea, no llegan a las grandes masas, les cuesta muchísimo. Pero también te diré una cosa, que yo hablo mucho con ellos, porque a veces voy a baretos que tocan grupos y me conocen y tal, nos hacemos fotos y tal, y yo les digo, es que todos me sonáis igual, o sea, da la impresión de que pasó Judas Priest por Cataluña, por ejemplo, y todo el mundo quiere hacer lo mismo. O sea, no hay una cosa diferente. O sea, todos van a toda leche con esas melodías, los cantantes haciendo esas voces súper agudas, típicas formaciones, y claro, yo creo que hay demasiado de más de lo mismo.
Pues estoy bastante de acuerdo.
Eso, eso es lo que claro, sale el SGP, independientemente del bagaje que tengan o de su parte mediática, pero hacen un disco diferente.
Se puede indagar de todas formas, ¿eh? También hay muchas bandas muy buenas, pero claro, hay que buscarlas, ¿eh? Bandas nuevas también.
Sí, ¿Tú
qué consejo, por ejemplo, le podrías dar a un chico que hoy pueda estar empezando y que pueda querer, no ya digo tener un éxito rotundo, pero sí, por ejemplo, conseguir ya estar en la música, pues como vosotros, 30 y tantos años, ¿no?
Bueno, primero lo que tienen que hacer es currar mucho, pero sobre todo creer en él. Creer en lo que haga y luchar por eso. Esa es la base.
Y para creer en algo, sobre todo, no hay que tener... Porque muchas veces yo veo a los chicos que como que comienzan la carrera teniendo un objetivo económico, ¿no? De conseguir llegar a vivir de ello, conseguir a llegar a tener un éxito. Muchas veces eso quema bastante, ¿no? Hombre, si llega, como es el caso vuestro, pues de maravilla, porque evidentemente se necesita también, para no quedar en el camino, el poder tener un rendimiento, ¿no? Pero si te obcecas demasiado, ¿no puedes ver, no te has dado cuenta tú que muchos grupos quedan en el camino por eso?
Sí, algunos. A ver, yo te puedo contar nuestro caso. Nosotros empezamos, evidentemente, como un hobby, teniendo un trabajo normal y es de ir a tocar los fines de semana o el domingo a ensayar en casa de uno, en casa del otro. Pasó lo que pasó, se hizo lo que se hizo, se apoyó, la gente cogía esos grupos, hacían grandes conciertos, esta gente traía más gente, precisamente porque era el momento, porque no había nada más, y llegamos donde hemos llegado. Pero piensa que nosotros, al menos por mi parte, yo llevo viviendo de esto, pues como mucho, como 15 años, no más, ¿eh? No más. Todo lo demás ha sido ir sembrando, y venga, para aquí, para allá, para aquí y para allá. Yo he trabajado de músico de estudio, he trabajado en, bueno, he tocado para, he hecho producciones para grupos de pop, para grupos de folk, he hecho de todo para poder tirar para adelante. Hasta que llegó el momento con Terra Trémolo, y a partir de aquí, pues bueno, mira, con sus altibajos que hay, pero bueno, pues llegar a ganarte la vida, pero...
Con constancia,
pero que si empiezas una cosa en el mundo del arte, creo yo, para ganarte la vida vas mal. Tienes que creer en tus posibilidades, en tu arte, en tu manera de componer, en hacer tus cosas, tu manera de tocar. Sobre todo también es muy importante tener al lado la gente que sea adecuada para tu proyecto y no ir a buscar dinero, porque esto... mira, Roxxon, por ejemplo, el primer grupo que estuvimos, que fue montar el grupo y de televisión española fue ir a tocar para España, duró 2 años. O sea, la subida fue brutal. Yo me creía una estrella del rock, pero la hostia que nos pegamos fue brutal. Imagínate que fue brutal, que por mi parte yo digo, hostia, que tengo que buscarme un curro, me fui a una orquesta de baile.
Y luego con Mystic, ¿qué experiencias tuviste?
No, Mystic es la reunión esa que te dije yo con Kim Martin y el Corominas, que por hacer algo. Pasa que Mystic ha ido creciendo a medida que Santrita y Terra Trémolo ha ido creciendo, y ahora con el LGP ha ido creciendo. Claro, la gente mira tu currículum tal y cual, y claro, sale Mystic, que fue un grupo de estar por casa, que tocábamos por allá, sin ninguna pretensión de nada. Pero el nombre se ha hecho un poco grande a medida que nosotros nos hemos hecho grandes. Lo hemos arrastrado, ¿sabes?
¿Y cómo ves el cambio que ha habido para la cultura con el paso del tiempo? Me refiero a que hoy en día es más difícil llenar salas, hoy en día ya los garitos te suelen cobrar por tocar, algo que muchos músicos, sobre todo de vuestra generación, no podíais ni imaginaros en vuestra época. Pero claro, está tan difícil llenar un bar que muchas veces ya los locales dicen, hombre, pues si te lo cedo, tengo que asegurarme un mínimo. No, es por ser un poco abogado del diablo, ¿no? Porque también tiene su razón de ser, ¿no? Me refiero a que no es...
Sí, a ver, mira, yo tengo un... Bueno, tengo. A veces, de vez en cuando, con un cantante de metal de aquí de Cataluña que tiene un grupo así de... Bueno, no muy famosillo, pero... con la acústica vamos a hacer algún bareto, nos ganamos un dinero y tal y cual. Y siempre son los mismos tratos. Mira, te doy el tanto por ciento a partir de la hora tal. O sea, a ver, sí, claro, el bareto quiere ganar un dinero. Pero yo siempre digo al del bareto, ¿por qué hacer música en vivo? ¿Para tener gente o porque quieres dar algo a la gente o por qué lo haces? O sea, los baretos en este aspecto creo que se pasan un poco. O sea, el músico es músico, es un trabajo como cualquier otro, que se les tiene que pagar algo. Pero en contrarrepuesta de esto, es que hay muchos grupos que se ofrecen gratis, pero muchísimos. Y claro, el bareto aquel que tiene que pagar, por decirte, 100 euros, y tiene otro que se lo hace gratis, le da igual la calidad. Mira, uno me decía de Barcelona, me decía un bareto, me decía, es que a mí, dice, me sale mejor que venga el grupo del pueblo a tocar, sino que pague a un grupo bueno que venga. Porque con el grupo del pueblo me sale gratis y viene otro pueblo.
Claro.
Y me forro de cervezas.
Es que ahí está el tema. También es un dilema, ¿eh? Porque claro, lo suyo sería que la propia banda genere ese dinero que haga que el del bar gane y que la banda gane.
Exacto, exacto.
Porque claro, tampoco, también hay algunos... Yo te puedo decir que tengo alguna experiencia, no es muy normal, pero sí que hay alguna experiencia de algún bar que paga. A veces incluso lo que no recupera, pues te puedo decir, de bandas
sí,
que...
No, también hay, sí.
Hay alguno, que le gusta apoyar la música y dice, bueno, pues si no lo recupero de este concierto, ya lo iré recuperando, ¿no? A lo largo de la semana o en otras actividades. Sí. Pero bueno, es que es un dilema, pero bueno, es algo de lo que más podemos decir, más notorio, que ha cambiado con el paso del tiempo. Otra cosa sería también la irrupción de Internet, ¿no? Que no sé cómo os habéis amoldado a ello, porque mucha gente, para mucha gente es como el demonio lo que está matando la música, y para otra gente es todo lo contrario, es lo que está expandiéndola.
Sí, bueno, a ver, eso de Internet es delicado, porque nosotros, por ejemplo, somos una banda profesional que intentamos sacar dinero de donde sea, incluso de Internet, porque te puedes bajar nuestras canciones de Spotify, de Amazon, donde tú quieras. Pero a ver, empezamos. Hay grupos que de entrada, ya ellos se pagan la grabación. Luego la regalan a una compañía discográfica. Y luego ellos mismos cuelgan los temas para que la gente se los baje gratis, porque así de esta manera les parece que van a tener más conciertos. O sea, ya empezamos mal, creo yo. Uh-huh. Claro.
El tema es que, ¿sabes cuál es el problema hoy en día? Que es que para que la gente te escuche, con lo vaga que se ha vuelto y con lo cómodas que se ha vuelto la gente, ya los músicos son capaces de llevarte casi las canciones a tu casa.
Sí, claro. Además, hoy en día cualquiera en casa tiene un ordenador, una tarjeta sonido de puta madre, oye, una mesa de mezcla y unos conocimientos que más o menos buenos para hacer un disco de putísima madre. Uh-huh. Mira, gente, sonará mejor o sonará peor, pero oye, está hecho con dignidad, pues las canciones están bien, oye, pues es fantástico, porque a mí me llegan muchos discos por correo de gente para que yo les dé mi opinión, y cualquier cosa que esté hecho con ilusión y con ganas y con los medios que tú tengas, para mí está muy bien. Pero claro, querer ganarte la vida con, no con la música, con el rock and roll o con el heavy metal o con el punk rock, es muy difícil. Haz esta pregunta a los Extremoduro, por ejemplo, o a los Sutagar, por ejemplo, a ver qué te dirían. Que sí, llegaron, pero que les costó la hostia.
Claro.
¿Sabes? Y ahora son grupos que si igual volvieran, o bueno, Sutagar no sé si existe aún, pero...
Sí, sí, sí.
Sé que en su momento... Era un grupo que yo seguía porque no entendía nada, pero decía, hostia, a mí esto me gusta.
Pero tiene fuerza, ¿no?
Tiene muchísima fuerza.
Claro.
Muchísima fuerza tiene. Pasa que, bueno, ya les metían con el rollo de politiqueo vasco y todas esas cosas, ¿no? Que también ya no sé si nos va bien, si nos va mal, o sea... Porque, por ejemplo, el EYP es un grupo declarado totalmente independentista, porque, hostia, somos de la provincia de Girona y somos catalanes todos.
¿Tenéis letras al respecto? Porque no me he fijado mucho. Claro, tampoco entiendo... El catalán casi se puede entender, pero tampoco lo entiendo del todo. ¿Tenéis alguna letra en ese sentido reivindicativa de vuestra zona?
No, tenemos... Bueno, el tema este Besiers, que habla de lo cuando perdimos la guerra esta, de famosa guerra de... O sea, en Cataluña somos tan así que celebramos una derrota el 11 de septiembre, ¿sabes? O sea que no. Lo que pasa es que todas las entrevistas que hacemos, incluso en los grandes medios de comunicación, como ahora está de moda el tema de la separación de España y Cataluña, pues nos hacen la pregunta. Y nosotros la respondemos, la publican, y luego en los medios sociales pues nos encontramos de todo, ¿sabes? Pero claro, yo siempre digo, si no queréis que respondamos, pues no nos preguntéis, ¿sabes? Es así, somos catalanes, ¿qué queréis que os diga? Si fuéramos madrileños, pues queríamos ser de la Comunidad de Madrid, pero como somos catalanes, pues queremos ser catalanes y queremos un Estado propio, porque nos iría mucho mejor. Que nos están jodiendo cada día, y perdón la expresión, 6 millones de euros en el Estado español.
Ya.
O sea, si no, pregúntaselo a un vasco a ver qué opina de la independencia de Cataluña. Cago en la leche.
Pero aquí como que siempre hemos estado un poquito más hermanados, ¿no? Con vosotros.
Siempre, no, siempre. Pero a ver, yo me voy a País Vasco y lo primero que hago es entender el vasco. No me vale decir, como ya tenemos el español, ¿para qué vamos a hablar en vasco? Pues no, señor, la cultura es intocable. La cultura de un pueblo para mí es intocable. Si voy a País Vasco y voy contigo a un sitio y tal y me quedo un día, no, pues mira, es imposible que me aprenda el vasco. Pero si llevo un mes aquí, oye, como mínimo tengo que esforzarme, ¿no?
Sí, bueno, te aseguro que es un idioma complicado, ¿eh? Yo...
No, ya lo sé que es complicado,
En concreto sí domino... Claro, encima luego es que hay muchos tipos de euskera, no sé si...
tengo amistad de muchos años con Rupert Ordorica.
Sí.
Y a veces hablando con él y cuelga cosas en internet, en vasco y tal y cual, y yo cojo el traductor de Google porque quiero saber qué dice porque no me entero. Y sí, y en cambio Rupert me dijo lo mismo, que depende del vasco, pues es como el catalán de Barcelona, el catalán de Lérida o el catalán de la provincia de Girona.
Sí, aquí el que nos enseñan es el euskera batua, que es, por decirlo de alguna manera, el euskera unificado, de lo cual yo tengo que decir que tengo el EGA, ¿no? Que es como el... Hay un título superior, pero bueno, o sea, que podría hacerte la entrevista si lo dominas en euskera, si quisieras, vamos. Pero bueno, al final...
Eso lo dejaremos para... Dame tiempo. Te lo daremos, ¿eh?
Sí, pero a mí no me pidas que me aprenda catalán, aunque bueno, supongo que sería más fácil.
No, pero si vienes a Cataluña, ten por seguro que al quinto día me entenderás. Ten por seguro.
Vale, de acuerdo. Pues mira, son tierras que nunca he tenido oportunidad de visitar. Lo que sí que
me... quieras, ya lo sabes.
Lo que sí que me gustaría es poder veros en directo, a ver si hay oportunidad de veros en alguna ocasión que nos pueda cuadrar, ¿no? Que pudiera venir por aquí cerca, pero bueno, como decimos, es más difícil salir de Cataluña cantando catalán.
Sí, que... a ver, nosotros podríamos estar encaramente al País Vasco y te juro que no va a pasar nada. Una cosa es que es proponerlo a la empresa de management y que encuentren el sitio adecuado. Es que, claro, un grupo como nosotros, desplazarlo así, tiene un mínimo de gastos.
Bastante. Los peajes cada vez suben más.
No, y aparte, el grupo somos tres músicos, pero viajamos 9 personas. Uh-huh. Que si técnicos, que si merchandising, que si técnico de sonido, que de monitoraje, que no sé qué, no sé cuál. Claro, este grupo necesita un mínimo para poder mover. Ese grupo no lo puedes meter en un bareto porque no salen los números.
Bueno, pues a ver si hubiera oportunidad, porque sería una auténtica gozada. Yo reiterar la enhorabuena por este Santa Santorum que lo hemos querido presentar hoy. Bueno, al final hemos hablado un poquito de la historia del grupo, del disco y también de algunas cosas vinculadas a la música que evidentemente también tienen relación con lo que estáis haciendo. Y nada, para terminar la entrevista, si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera, lo que te apetezca, lo puedes hacer ahora.
No, pues nada, oye, que la gente se escuche el disco y si puede ser que lo compre y si pueden ir a conciertos. Y si no pueden moverse del País Vasco, oye, pues que alguien mueva el culo y nos traiga. Y así nos lo pasamos bomba, porque yo la estaba en las Vascas, me lo he pasado pipa.
Bueno, pues a ver si tienes oportunidad de volvértela a pasar bien.
Pero pipa, ¿eh?
¿Qué tema ponemos para terminar? Te voy a dejar que me lo elijas tú.
La Cullita, el primero.
La collita.
No, la collita, no, perdón, el primero no, es el primero de los bolos, este, ¿no? La collita.
El decimoprimer tema de la obra.
El decimoprimero es, pues, este.
Sí, ¿por qué eliges ese en concreto?
Bueno, porque es un riff que hice un día que me caí de una silla. Pues estaba sentado con la guitarra, me resbalé y hice tacotecotac, y digo, anda, tacotecotac, y lo continué.
Bueno, pues.
Y mira, me salió ese riff.
Pues lo vamos a seleccionar.
Y me hace gracia poder explicar cómo me salió.
Ahí lo tenemos ya seleccionado. Vamos a dejar que se escuche el riff. Muchas gracias, Joan, y que estemos en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, cuando quieras.
Un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Y bueno, por nuestra parte esto es todo y nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo creo que esta vez ha sido comprensible que te entren a robar en casa, estando tú mismo dentro. Pues imaginaos el susto que podía tener Joan. Y aún así ha atendido de manera muy agradable esta entrevista. Nos vamos, vamos a fallar 2 días. El próximo sábado no podremos estar en directo debido a que tengo un compromiso laboral bastante lejos de aquí, en concreto en Madrid. Así que no habrá programa de La Mirada Negra. Y el siguiente miércoles es 25 de diciembre, así que... nos tomaremos también el día de fiesta, así que pasadlo muy bien en esa Nochebuena, que disfrutéis de las fiestas lo mejor posible, te gusten o no, no te vas a librar de ellas. Y el día 28 de diciembre, no es broma, no es una inocentada, volverá a estar La Mirada Negra aquí en directo en TNT Radio Rock y en Topimpa Irratia. Hasta la próxima, agur.